¿Alguna vez han visto esa diferencia, ¿no? Entre un vaso de agua, digamos, cristalina, y otro que tiene como una nubosidad, medio lechoso.
Sí, claro.
Bueno, esa nubosidad tiene un nombre, turbidez. Y hoy vamos a meternos un poco a fondo en qué es esto, basándonos en material técnico sobre calidad del agua.
Así es. La idea es entender bien que la causa, por qué nos importa tanto, especialmente si hablamos de agua potable, claro, y cómo ha ido cambiando la forma en que la medimos.
Perfecto. Entonces, para empezar, técnicamente hablando, ¿qué es la turbidez?
Pues mira, en esencia, es una propiedad óptica del agua. Básicamente, mide cómo las partículas suspendidas interfieran con la luz, haciendo que se disperse o se absorba.
O sea, no dejan que la luz pase limpia.
Exacto. Y esas partículas pueden ser de todo. Arcilla, limo, materia orgánica muy finita, inorgánica también, plancton, otros bichitos microscópicos.
Y vienen de fuentes súper distintas, ¿no? Leían el material que va desde partículas de roca, en ríos que bajan de glaciares, que les dan esos colores azules o verdes tan particulares.
Justo. Hasta la erosión del suelo, por ejemplo, por agricultura o construcciones, que arrastra un montón de sedimento, materia orgánica.
Claro.
Y bueno, también están las descargas urbanas, ¿no? Aguas residuales, tratadas o sin tratar, la escorrentía de las calles. Todo eso lleva partículas. Y no olvidemos las fuentes biológicas. O sea, bacterias que crecen o esas floraciones de algas que a veces vemos, que muchas veces son por exceso de nutrientes que vienen justo de esas descargas o de la agricultura.
Entiendo. O sea, es una mezcla compleja de cosas, desde minerales hasta seres vivos pequeñitos. Y eso me imagino que complica bastante cómo tratarla, ¿verdad?
Totalmente. Esa diversidad en tamaño, forma, de qué están hechas las partículas, pues significa que no hay una receta única para quitar la turbidez. Hay que ver cada caso.
Vale. Pero, a ver, más allá de que el agua turbia pues no se ve muy apetecible, ¿por qué es tan crucial controlarla? Sobre todo la que nos llega a casa.
Ajá, aquí es donde, como dices, la cosa se pone seria. Sobre todo por la salud pública. Hay como tres razones clave. La primera es obvia, la estética, la percepción.
Claro, nadie quiere tomar agua turbia.
Exacto, la gente la rechaza. Instintivamente la asociamos con suciedad, con contaminación. Y tiene su lógica histórica, ¿eh? Por las epidemias antiguas ligadas a agua que se veía mal.
Tiene todo el sentido. ¿Y la segunda razón?
La filtrabilidad. Esas partículas, pues, tapan los filtros, hacen que el tratamiento sea más caro, más complicado. Afecta a todos los sistemas, los lentos y los rápidos. Los rápidos, de hecho, necesitan que antes se haga una buena coagulación química para quitar parte de esa turbidez. Si no se quita bien, el filtro no funciona como debe.
O sea que, si no quitas bien esas partículas antes de filtrar, la filtración no sirve de mucho. Y me imagino que esto conecta con la tercera razón, ¿no? La desinfección.
Precisamente. Y esta es quizás la más crítica. Los desinfectantes, ya sea cloro, ozono, luz UV, necesitan tocar a los microbios para matarlos.
Claro.
Pero las partículas de la turbidez pueden actuar como escudos. Pueden proteger a bacterias, virus, parásitos.
O sea, funcionan como un escondite para los patógenos. Eso hace que quitarlas físicamente sea clave.
Exacto. Vuelven la desinfección menos eficaz o incluso ineficaz en algunos casos. Y esto es un peligro oculto, porque a lo mejor el agua cumple otros parámetros, pero si hay turbidez, puede haber riesgo.
El material que vimos menciona un caso terrible en Milwaukee en el 93.
Sí, fue un caso muy sonado. Un brote enorme de Cryptosporidium parvum. Es un parásito que resiste al cloro, muy común en el ganado. Llegó al agua potable por escorrentía agrícola, agua de lluvia que arrastró estiércol, contaminado, básicamente. Cientos de miles de enfermos. Y, lamentablemente, hubo muertes.
¡Qué terrible!
Sí, y ese caso fue un antes y un después. Dejó clarísimo que quitar las partículas, reducir la turbidez, no es solo por estética. Es una barrera sanitaria fundamental. Por eso las normas son tan estrictas ahora. La EPA en Estados Unidos pide niveles bajísimos, menos de 0.3 NTU, casi siempre. Y la OMS también recomienda menos de un NTU para que la desinfección sea realmente efectiva.
Entendido. Queda clarísimo. Filtrar bien es vital. Y ahora, ¿cómo se mide algo tan importante, sobre todo cuando hablamos de niveles tan bajos? Porque me imagino que a simple vista es imposible.
Uf, sí, a simple vista nada. Históricamente se usaba algo llamado turbidímetro de vela de Jackson. Era muy visual. Medía a qué profundidad dejabas de ver la llama de una vela a través del agua.
Suena rudimentario.
Lo era, bastante limitado. Hoy el estándar es la nefelometría.
Nefelometría. ¿Y eso cómo funciona?
Pues es ingenioso. En lugar de medir cuánta luz atraviesa el agua en línea recta,
ajá,
mide cuánta luz es dispersada hacia los lados, o sea, cuánta luz rebota en las partículas suspendidas en un ángulo específico, normalmente 90 grados.
Ah, capta la luz que se desvía por chocar con las partículas.
Justo eso. Más luz dispersada a los lados significa más turbidez. Y se usa un estándar muy estable, la Formaxina, para calibrar los equipos.
Y la unidad es la NTU, ¿verdad?
Exacto, unidad nefelométrica de turbidez. Se adoptó esa unidad para diferenciarla de las viejas mediciones con la vela. Y lo bueno es que este método es súper sensible. Puede medir turbidez muy, muy baja, hasta 0.02 NTU. Y además permite monitorizar en continuo, de forma automática.
Muy interesante cómo ha avanzado la técnica. ¿Y dónde se aplica todo esto en el día a día?
Pues su aplicación estrella es en las plantas de tratamiento de agua potable. Ahí es clave para varias cosas.
¿Cómo cuáles?
Primero, para ver cómo viene el agua cruda, el agua del río o del embalse, y decidir qué tratamiento necesita. Luego, para ajustar las dosis de los químicos coagulantes, esos que ayudan a que las partículas se junten y se puedan quitar más fácil.
Entiendo.
También para controlar qué tan bien funciona la sedimentación antes de que el agua llegue a los filtros. Y, por supuesto, lo más importante, para monitorear la calidad del agua ya filtrada, la que sale de la planta. Ahí se verifica que cumpla las normas y se detecta cualquier problema rápido.
¿Y en las plantas que tratan aguas residuales? ¿También se usa?
Ahí se usa menos. Normalmente prefieren medir directamente la cantidad de sólidos suspendidos totales.
Ah, vale.
En la medición de turbidez, sí puede ser útil a veces, por ejemplo, para ajustar rápido dosis de químicos en ciertos procesos del tratamiento de residuales.
Perfecto. Entonces, para ir cerrando, hagamos un resumen rápido. La turbidez es, digamos, esa nubosidad del agua. La causan partículas muy diversas que están flotando.
Ajá.
Y controlarla es fundamental para tener agua segura. No solo por cómo se ve, sino porque complica la filtración y, lo más crítico, puede servir de escudo a los microbios frente a la desinfección. Recordamos el caso del Cryptosporidium.
Exacto. Y hoy la medimos con mucha precisión con la nefelometría, en esas unidades NTU.
Muy bien. Y ahora, para dejar pensando a nuestros oyentes.
Sí, una reflexión final. Si pensamos en todas las fuentes de turbidez que mencionamos, erosión natural, pero también agricultura, construcción, descargas de ciudades. ¿Qué nos estará contando la claridad o la falta de ella del agua de un río, de un lago que tengamos cerca? ¿Qué historias sobre lo que pasa en su cuenca, en el terreno que lo rodea, nos está susurrando el agua?
Interesante. ¿Qué historias silenciosas nos cuenta el agua sobre nuestro entorno? Una buena pregunta para reflexionar.